Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias, escuchas La Tarde. Proponemos ahora un tema que desde luego tiene su complejidad y que vamos a poner ahora mismo encima de la mesa. ¿Debería regularse el uso del cannabis como medicina? Bueno, como te digo, es un debate que está ya ahí, ¿no? Hay otros países, más de 47 en todo el mundo, que ya lo han regulado. El 90% de la población española, al menos según el CIS, apoya que se legalice el uso del cannabis con fines terapéuticos, es decir, como tratamiento para dolencias y enfermedades. En Estados Unidos es legal su uso con fines medicinales en 37 estados, y es verdad que también se permite su uso recreativo a los adultos en otros 18 estados. El uso medicinal también está permitido en Canadá, México, Perú, Argentina, Chile y en países europeos de nuestro entorno como Finlandia, Alemania, Bélgica o Italia. En España, el debate ha llegado ya al Congreso y, de hecho, bueno, se ha creado una subcomisión parlamentaria por iniciativa del PNV que analizará durante 6 meses la regulación del uso medicinal del cannabis. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema, según los expertos, es que, claro, el mismo principio activo que tiene propiedades medicinales, el THC, es el responsable de que sea adictivo y el que puede causar problemas también serios de salud pública. Porque lo cierto es que el consumo está ahí, ¿no?, aunque no se regule. El Observatorio Europeo de Toxicomanía apunta que España es el tercer país con mayor consumo de cannabis por detrás de Portugal y Luxemburgo. Además, una encuesta del Proyecto Hombre revela que un 68,1% de los estudiantes de entre 14 y 17 años opina que es fácil o muy fácil obtener cannabis aunque esté prohibido. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa de La Tarde. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hay que decir que estamos hablando del uso del cannabis para fines medicinales, ¿vale? Para usos terapéuticos. Pero no parece un tema tan fácil, ¿no? ¿Cuáles son los pros y los contras al respecto?
Fíjate, no es fácil porque hay muchos conceptos, a veces se mezclan y se confunden. Y ni siquiera la ciencia tiene una respuesta definitiva de algunas de estas preguntas, ¿no? Hay informes médicos y clínicos que apuntan a que efectivamente algunas sustancias del cannabis, no todas, ¿eh? El cannabis es una planta que tiene muchas sustancias. Dos en concreto, el THC y el CBD, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, que es como se llaman, pues han demostrado ciertos beneficios en algunas enfermedades o en síntomas de algunas enfermedades. Muy evidentes, por ejemplo, las náuseas producidas por la quimioterapia u otros efectos secundarios. Parece que sí pueden funcionar esas sustancias en algún grado. E incluso hay algunos informes que apuntan a la posibilidad de que tienen alguna función antitumoral en algunos tipos de tumores. El problema es que son informes todavía muy escasos, van creciendo con el tiempo, pero no son masivos. Y el problema es que a veces se confunde el uso de estas sustancias con el uso directo del cannabis, ¿no? Para ponerlo muy en bruto, aunque es muy matizable lo que voy a decir, ¿eh? Y hay que matizarlo. Pero sería algo como consumir corteza de sauce porque tiene ácido acetilsalicílico, que es bueno para el dolor de cabeza. Hay muchas sustancias en el cannabis, en la planta, en la cannabis sativa, y solo dos han demostrado estas funciones y además con una literatura todavía no muy del todo extensa. Aún así hay que seguir investigando, se sigue investigando en ello. La práctica demuestra que en algunos casos es muy útil y, de hecho, lo has dicho, algunos países y estados en Estados Unidos la conceden. No así, por ejemplo, la FDA, la famosa FDA, que todavía tiene sus reticencias a la hora de permitir el uso medicinal del cannabis, y se presentan, ya por último, pues muchas dudas, ¿no? Acabamos de ver, y termino muy rápido, cómo para aprobar una vacuna hacen falta miles y miles de pruebas en test de laboratorio, en ensayos clínicos, primera, segunda, tercera, cuarta fase, y eso posiblemente es lo que todavía le queda a la propuesta definitiva de que el cannabis pueda ser utilizado como terapia.
Probablemente, como tú bien dices, lo que falta es ese estudio clínico, porque, sin embargo, tenemos datos de que, por ejemplo, en España hay 300.000 pacientes que ya usan cannabis como parte de su terapia. Lo hacen normalmente.
Sin falta, disculpa, el estudio clínico masivo.
Masivo.
Hay pequeños estudios y pequeños avances, pero ese gran ensayo clínico, muchas fases, todavía falta.
¿Y cómo lo consiguen? Bueno, pues lo consiguen normalmente a través del autocultivo o de la pertenencia a los llamados clubs canábicos. Mira, Carola Pérez es paciente con dolor crónico desde hace 30 años. Con 11 años se cayó patinando y se rompió el coxis. Desde entonces ha sufrido un sinfín de operaciones y también tratamientos con opiáceos que, bueno, pues no le han ido bien, porque aparte de que le costaron mucho dinero, al final le llevaron incluso a un problema grave de salud tras sufrir dos sobredosis. Hoy preside el Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Hola, Carola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y gracias por contar con nosotros.
Bueno, lo primero, hay que decir que hoy estaba previsto que estuvieras aquí con nosotros en el estudio, pero no ha sido posible porque justo estás pasando un mal día con los dolores. ¿Nos puedes contar cómo es un día como este para ti? ¿Cómo te condiciona el dolor?
Bueno, ahora mismo estoy haciendo una entrevista tumbada boca abajo en la cama, porque el dolor neuropático tiene un componente complicado, porque está asociado al sistema nervioso, a las emociones, al estrés, al cambio de tiempo. Y bueno, somos más de 3 millones de españoles con dolor neuropático, que se le denomina la muerte en vida. Y hay veces que el dolor brota, y cuando brota pues no puedo pues estar sentada, no puedo recibir luces ni ruidos, y tengo que estar en un ambiente de absoluta calma y tumbada boca abajo debido a estas 13 operaciones, ¿no? Las secuelas de unas cicatrices tremendas.
¿Cuántas operaciones has dicho, perdona?
13.
Entiendo que a lo largo de todos estos años te has tratado con el dolor, como decimos, con múltiples tratamientos, y finalmente no sé cómo llegaste al cannabis, pero que entiendo que ahora mismo lo estás usando para estos fines, ¿no? Para combatir el dolor, para fines terapéuticos. ¿Con qué efectos?
Efectivamente, yo he comenzado mi camino en el dolor siempre de la mano de los médicos, y esto es algo que quiero que quede muy claro, ¿no? Yo llego al cannabis cuando, después de probar todas las opciones de las unidades del dolor, no funcionan. Después de colocar dos neuroestimuladores me quedo peor aún, y ya cuando no veía un ápice de luz al final del túnel es cuando aparece el cannabis de una manera bastante desordenada, como está la situación ahora mismo para muchos pacientes que tienen que buscarse la vida en la calle, que le ayude un amigo, un primo, un camello. Y bueno, pues llegó al cannabis en una situación, pues eso, de mucha desesperación, donde todo había fallado y donde el dolor y las operaciones cada vez eran más agresivas y no me dejaban hacer una vida medianamente normal y sobre todo tener una vida digna, ¿no? Una calidad de vida digna, ¿no? Pues poder comer, poder dormir, y sobre todo, pues lo que yo siempre digo es que el cannabis, a pesar de que yo sigo dañada porque no tengo el coxis, ¿no? Y porque estas zonas están muy operadas, pero al menos me ayuda a querer seguir viviendo, ¿no? A no tirar la toalla, y creo que eso para un paciente es muchísimo.
Sí, claro, Carola, tu caso es un caso de los que recoge la literatura, los dolores cronificados, el dolor neuropático, que efectivamente hay ciertos estudios que han demostrado que estas sustancias del cannabis favorecen la reducción de los síntomas y el alivio de algunos de estos dolores. Lo que no sé es cómo te administras tú estas sustancias, las dos sustancias que tiene el cannabis. ¿Lo utilizas, bueno, en la alimentación o mediante el consumo directo de la planta? ¿Cuál es la forma que lo usas y cómo te beneficia, sobre todo?
Bueno, hay que decir que no solo son dos cannabinoides, Jorge, sino que también utilizamos CBG, también utilizamos CBN, utilizamos THCA, THCV. Es decir, hay muchos más cannabinoides de los famosos THC y CBD, ¿no? Esto quiero que quede claro porque cada vez vamos avanzando más y tenemos acceso a más productos. En cuanto a cómo lo consigo, pues la única opción que tengo ahora mismo es cultivármelo yo en casa, tener una habitación solo para mis plantas, tener que cuidarlas y tener que hacerme mis cremas, tener que hacerme mis aceites, tener que, bueno, la parte buena es que nosotras dentro de la Asociación de Pacientes Dos Emociones, pues ayudamos a la gente a aprender a cultivar. Llevamos tanto la flor como el extracto o el aceite que se haga al paciente a un laboratorio donde lo podemos analizar, y más o menos estamos en un ámbito seguro, dada la situación actual legal, que es que el paciente está absolutamente abandonado en manos de los narcos, en manos de los camellos, y no en manos de los médicos y del sistema sanitario, que es como deberíamos estar, ¿no? Los cannabinoides son una opción terapéutica más, y como tal yo creo que el paciente podemos ser incurables pero no incuidables, y en este caso el cannabis te aporta pues la analgesia, te aporta poder dormir, te aporta poder comer, puedes suministrártelo con un vaporizador especial que hay para el uso de la planta, puedes hacer el uso de aceites sublinguales por separado, CBD, THC con distinto ratio de terpenos, tenemos los óvulos vaginales para temas de endometriosis y reglas dolorosas, tenemos las cremas, es decir, hay bastantes aplicaciones y cada vez vamos aprendiendo más de países como Israel, Estados Unidos o Canadá.
Vamos a saludar también a Jesús de Santiago, es médico, es coordinador del Grupo de Interés en Cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Apuntaba, Jorge, antes, claro, al tema de los estudios clínicos, ¿no? ¿Existen evidencias científicas que respalden el uso médico terapéutico del cannabis? Porque ahora mismo Carola nos estaba apuntando un montón de aplicaciones que, claro, uno puede pensar, bueno, que yo no dudo, ¿eh?, que probablemente a Carola le esté yendo bien. Pero no cabe duda que digo, vale, ¿y eso qué estudios se han hecho para constatar que esto es así?
Bueno, lo habéis dicho vosotros al principio del que habéis hecho una buena síntesis, ¿no? No hay mucha información al respecto a día de hoy. Digamos, hay pocos estudios que demuestren esto. Sí, hace poco hicimos un posicionamiento a la Sociedad Española del Dolor en donde dejamos claro cuál es qué evidencia existe al respecto, ¿no? Y está basada en lo que dice la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que hicieron en julio se reunieron un panel de expertos, digamos que esto sería como la máxima autoridad en cuanto al tema, en cuanto al dolor crónico, ¿no? Y la Sociedad Española del Dolor, digamos que es la sociedad que sería como la sede en España, ¿no? Entonces, se reunieron un panel de expertos, recogieron toda la evidencia que existía en cuanto a, estudiaron todos los estudios randomizados, controlados, y vieron que había pocos estudios que tuviesen bajo nivel de riesgo, es decir, que la calidad científica era baja y por lo tanto las recomendaciones que no podían recomendar la utilización del cannabis medicinal para tratamiento del dolor crónico. Lo que sucede es que también la conclusión decían que no cerraban la puerta al tratamiento del cannabis, del tratamiento del dolor con cannabis medicinal, sino que lo que solicitaban era estudios de mejor calidad, ¿no?
Uh-huh. Jorge. Claro, doctor, en este tipo de estudios, lo hemos aprendido recientemente, quiero que todos los medios de comunicación se estudie el coste, el beneficio, los riesgos y las virtudes de la aplicación de cada uno de los nuevos medicamentos, las nuevas terapias, ¿no? Aquí parece que hay más conocimiento de los posibles efectos secundarios que de los efectos beneficiosos. No porque no los haya, sino porque, como usted bien dice, todavía falta por investigarlos, ¿no? ¿Sí se sabe algo más de cuáles pueden ser efectos secundarios del uso de estas sustancias?
Es cierto, es cierto. Eso que indicas es muy importante, sí. También lo decíais al principio del programa, ¿no? Es decir, hay un 8% de la población española que presenta dolor neuropático crónico, de los cuales hay un 20-30% de pacientes que presentan dolor crónico persistente, ¿no? Que es como sería como el caso de Carola, es decir, pacientes en donde se siguen las guías de tratamiento, primera, segunda, tercera, está todo muy estipulado, ¿no? Y procedimientos intervencionistas, y a pesar de realizarlo todo correctamente, el paciente persiste el dolor, ¿no? Persiste el dolor. Entonces, lo que sucede en estos casos es que el paciente busca una alternativa, ¿no? Y es por tanto lógico pensar que se necesitan nuevos grupos farmacológicos, como en el caso del cannabis medicinal, que puedan aportar una solución a estos pacientes, ¿no? Y por lo tanto, una regulación podría permitir realizar estudios de mejor calidad sobre la seguridad y los efectos adversos. ¿Qué sucede con los efectos adversos? ¿Qué me has preguntado? Que todo lo que hay sobre los estudios está realizado con poblaciones con cannabis recreativo. Entonces, no se puede extrapolar a lo que sería el cannabis medicinal, ¿no? Estamos, cuando hablamos de cannabis medicinal, o por lo menos en otros países, estamos hablando de un tratamiento llevado a cabo por un médico con formación especializada, en donde, teniendo en cuenta que no haya contraindicaciones para la utilización del producto, es decir, va a excluir a pacientes con enfermedades psiquiátricas o historial de abuso a tóxicos, va a realizar una prueba de tratamiento, pero ¿en qué momento realiza la prueba de tratamiento? Primero, tiene que demostrar que el paciente ha estado en una unidad de dolor, ha realizado, por ejemplo, en el caso del dolor crónico neuropático, ha realizado tratamientos con fármacos en primera y segunda línea, antiepilépticos, antidepresivos, ha realizado tratamientos intervencionistas, uh-huh, y a pesar de eso no ha habido eficacia, ¿no? Entonces, en ese momento se le plantea al paciente, se hace un riesgo balance beneficio y se le plantea al paciente si estaría dispuesto a utilizar el cannabis medicinal. ¿Cómo lo utilizaría? En forma de extractos, en forma de aceite, que es fácilmente titulable, ¿no? Y el especialista le pautaría una proporción, una dosificación de CBD, THC determinada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esto no tiene nada que ver con el cannabis recreativo. Hay un estudio hace 10 años, que tienen en el estudio hay 17.000 soldados norteamericanos que utilizan habitualmente cannabis recreativo, ¿no? Claro, ¿qué tipo de cannabis, qué concentración de THC? Es que hay muchas dudas ahí, ¿no? ¿Cómo lo utilizan? ¿Forma de administración? No tiene nada que ver con un tratamiento pautado,
sí. Bueno, por perfectamente... eso vosotros, y sobre todo pacientes como Carola, lo que quieren es una regulación, y entre otras cosas, como apuntaba ella, lo que no quiero es tener que acudir, decía, a un narco, ¿no?, para conseguir el cannabis que necesita.
Totalmente,
para el dolor intento. Carola Pérez, gracias por contarnos tu caso. Jesús de Santiago, médico y coordinador del Grupo de Interés en Cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor. Gracias también, buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias.
Luego, bueno, la verdad es que hay más problemas, Jorge, porque, bueno, por una parte decimos que se ha creado esta subcomisión parlamentaria para analizar el tema del uso medicinal del cannabis, de esta regulación, pero por medio se cruzó una propuesta, un proyecto de ley también de Esquerra y de Más País para despenalizar, para regularizar completamente el cannabis. Esto ellos dicen que les perjudica claramente, y luego está lo que apuntábamos al principio, es que España, es un consumidor, sobre todo entre gente muy joven, ¿verdad?, de cannabis, que es un problema muy grave el que tenemos también con esto. Entonces y veo, por lo que dicen y por lo que hemos contado y por lo que tú apuntas también, que no existe un estudio clínico claro y suficientemente importante sobre el uso terapéutico del cannabis ahora mismo.
Claro, es lo que decíamos al principio de cómo se están mezclando conceptos, ¿no? Evidentemente no estamos hablando del cannabis recreativo, no estamos, para entendernos, de fumar porros, para entendernos muy claramente, y despenalizar el consumo y la venta y la compra de sustancias en todas las entidades. Estamos hablando de que se investigue científicamente si alguna sustancia de una planta, o la planta directamente, tienen una propiedad terapéutica que pueda aliviar la vida de pacientes como Carola. Y para eso hace falta estudio. Y para que haya estudios tiene que haber regulación. Y no tiene que haber tampoco incongruencias. España es un país que produce esta sustancia, que la exporta a otros países, porque es legal producirla, pero que no se puede consumir, no se puede utilizar terapéuticamente. Y ese tipo de incongruencias son las que hay que limitar con una regulación, como con cualquier otro medicamento. La ciencia muchas veces ha descubierto medicamentos donde era impensable que hubiese. En plantas, en sustancias, en proteínas, en animales, incluso algunas que parecían ilegales y que se convirtieron en legales gracias al estudio de la ciencia. Pero solo gracias al estudio de la ciencia, ¿eh? No cambiemos ahora los conceptos y abramos el abanico para algo que está demostrado que es perjudicial, sobre todo en las etapas de desarrollo de la juventud, que es el consumo abusivo de estas sustancias con motivo meramente recreativo.
Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer. Pasad
buenas
una tarde.
Tardes.
Hasta luego.